Buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este lunes 24 de mayo de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín, que ahora lo veo. Antes no lo veía, ahora lo vi, apareció en pantalla. ¿Cómo le va, señor director?
Justo. Muy bien, pues. Muy buenas tardes a todos.
Sí, tenemos que advertirle a nuestros queridos auditores que en cualquier minuto los vamos a llevar directamente hacia el punto de prensa que hace comúnmente los lunes y jueves el doctor París, quien va a estar, bueno, no sé si va a estar él en realidad, lo que probablemente esté la subsecretaria Daza, como es de costumbre.
Eso seguro.
Eso es seguro. Y van a estar dando un nuevo reporte sanitario. Así que vámonos rápido, señor director,
a nuestras
noticias económicas para ver si alcanzamos. El IPSA partió con harto ánimo en la mañana y después corrigió. En este minuto lo tengo subiendo un 0,3%. Si uno mira el IPSA en dólares, que para muchas personas es bastante más relevante, hoy día está cayendo 0,8%. ¿Eh? Eso es, digamos, una combinación de un resultado más bien plano del IPSA, con un poquito de positivismo, pero una subida fuerte del peso chileno, o sea, del dólar, perdón, digo, contra el peso chileno. El peso chileno se depreció más de un 1%. ¿Eh? Ya está en 7.30 el dólar, señor director. ¿Quién lo diría? Bueno, en realidad no sé si quién lo diría. Es bastante esperable.
Día a día, aunque ha estado bien volátil, pero con una corrección al alza.
¿Hasta dónde llegará? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, sí. Oye, en estos últimos días también, que la bolsa que ha estado bien malita, estamos ahí apenas arriba de los 4.000 puntos, hay una acción de la que nos habíamos olvidado y se ha recuperado, fíjate, ¿eh? La TAM se ha recuperado porque estaba en el piso menos 8, pero ya hoy, por ejemplo, está subiendo más de 12%, está rozando también los 2.000 pesos, que creo que era como un mínimo. ¡Ay, mira! Acaba de llegar a los 2.000 pesos. Creo que es el mínimo técnico para la TAM. Vamos a ver qué pasa con el futuro. Se están abriendo poco a poco algunos países, está funcionando el turismo poco a poco. Chile creo que también se empieza a preparar para eso, a pesar de que los números no han estado muy buenos, pero las vacunaciones van bien. Así que vamos a ver si se ocurre eso, porque el negocio carguero de ellos les ha permitido, por ahora por lo menos, salvar los muebles.
Oye, ¿ya está disponible para descargar este permiso de movilidad para aquellas personas que tengan las dos vacunas, dos dosis de las diferentes vacunas? Yo hice el procedimiento y efectivamente está disponible.
Así es.
Y eso obviamente ha impulsado a los activos que dependen del turismo, el LATAM obviamente siendo uno de los más directamente relacionados. También hoy día habló el presidente de la FEDETUR, Ricardo Margulis, dijo que el gremio del turismo valoraba esta medida, pero que ellos querían un poquito más, querían que se dejara entrar a extranjeros vacunados. Yo me pregunto, bueno, no, esto me imagino que es un debate complejo, ¿eh? pero si estamos con un nivel de tolerancia a las personas chilenas que ya tienen su vacuna, ¿por qué no autorizar extranjeros vacunados?
Es una pregunta, ¿no? Hay países, en Estados Unidos un verdadero creador de divisas, además, si es por reactivación, y creo que no es discriminatorio.
Claro, además que usted sabe que hay estados en Estados Unidos que ya tienen más del 70% de su población con al menos una dosis de las vacunas. Allá se están poniendo principalmente la de Johnson & Johnson y Pfizer. Entonces uno podría estimar de que, claro, el problema es que uno empieza a tener que discriminar entre países, y eso es complejo.
¿Ah? Así es. Oye, déjame contarte una cosa interesante. Tanta discusión hay con las criptomonedas estos días, que además, tío, ha estado tan oscilante el peso, bajando fuertes. Hoy se están recuperando. Una gobernadora de la Reserva Federal, de la Fed, comentó hoy en un seminario virtual en el que estuvo, que la Fed está intensificando su investigación y participación pública, fíjate que en una versión digital del dólar, que no es necesariamente una criptomoneda, pero que como que quiere quedar a mitad de camino, y dice que están haciendo todo el esfuerzo de la Fed para que los estadounidenses no se queden afuera de los cambios tecnológicos y de todas las novedades que hay ahí. Así que creo que es interesante, claro, este paso que están estudiando. Vamos a ver si se concreta en algo pronto en el futuro.
Oye, el jueves de la mañana tuvimos una entrevista muy interesante. No, no se fue el jueves. El miércoles de la mañana, el miércoles pasado de la mañana, tuvimos una entrevista muy interesante con el director de desarrollo de un banco español. Y él decía que más allá de las criptomonedas, lo que definitivamente vamos a tener dando vueltas por mucho rato más son los criptoactivos en general. Y él se refería a maneras digitales de invertir en cosas que muchas veces son de la vida real. Estamos hablando de obras de arte, por ejemplo, de productos de consumo, servicios y otros. Y él creía que ese tipo de activos sí iba a tener un lugar muy relevante en las carteras de los inversionistas en el mediano plazo. Y probablemente en línea también con lo que decía la persona de la Fed que usted mencionaba, señor director. Oye, un gran día para las tecnológicas. Apple subiendo más de 1%, Microsoft subiendo más de 2%. Y bueno, y hay varias más ahí con números bien positivos. Y Europa anduvo muy bien. De hecho, en algún minuto estuvo rozando sus máximos históricos en este proceso de reapertura gradual que está viviendo Europa por estos días. Así que como que el mundo está empezando a entrar lentamente en un modo, no sé si post-COVID, pero en la última parte del COVID. Oye,
totalmente.
¿Te parece si vamos rápido al pantallazo? A la espera
vamos, para que no nos pille el doctor París.
Claro, tenemos a Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va?
Hola, Arturo.
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Oye, escuché lo último que decía, y bueno, basta ver la TAM para ver lo que está pasando con la apertura del mundo. La TAM va subiendo hoy día un 12,5%, y es el reflejo indudablemente, digamos, de que el escenario de aquí para adelante va a ir mejorando y vamos a ir volviendo de a poco a la normalidad.
Oye, ¿y tú ves actores institucionales? ¿Crees tú que hay actores institucionales entrando en este papel nuevamente, no? Después de que estuvo más bien golpeado el año pasado.
No sé, yo creo que ellos se tienen que fijar más bien por el fundamento, y lo que hay para adelante creo que es mucha especulación. Lo que sí, indudablemente, digamos, yo creo que el mercado de ese papel se ha ido limpiando de forma importante, pero claro. Ahí no te podría dar esa... Hay un informe que pueda bajar, ¿cierto? Tal vez para el próximo fin de semana para la otra semana podríamos verlo, tal vez, donde puedo ver, digamos, los cambios, ¿cierto? Si existen o no institucionales, ¿de acuerdo? Oye, no sé si el tipo de cambio es interesante, hoy día está operando...
Dale, por favor.
730 pesos, y la verdad es que lo que estamos viendo, que yo creo que es una recuperación de corto plazo, un tipo de cambio, o sea, a nivel de 745, hay un fundamento que de alguna forma está depreciando el peso chileno, y creo que el más importante es que los gringos finalmente están deshaciendo las posiciones cortas en dólares, y por lo tanto, digamos, están saliendo a comprar. Hay un par de fundamentos detrás del peso del cobre que se ha debilitado eventualmente, y hay algunos que apuntan a una caída en torno al 3.80, al 4. Creo que es un poco está detrás del alza del precio del tipo de cambio. Insisto, tiene una resistencia estructural, tiene un techo estructural de 745, y veremos si se lo alcanza en el corto plazo, y la gran duda es que si lo rompe o no lo rompe. Mi impresión es que mientras no veamos una fortaleza importante del dólar index, probablemente ese nivel no va a ser roto, ¿de acuerdo? Y el tipo cambio, y el otro súper interesante también, que es el IPSA. El IPSA hoy día está en 4.090 puntos, fue a buscar un soporte técnico que era bastante importante en 4.000 puntos, y la duda que tenemos hoy día es si va o no va a buscar el nivel de fundamento que alcanzó el IPSA en mayo del año pasado, en marzo del año pasado, con el primer momento del COVID, donde la presa utilidad esperada fue de 10 veces. Si hoy día el IPSA va nuevamente a buscar una presa utilidad esperada en torno a 10 veces, el piso estructural del mercado local son en torno a 3.500 puntos. Esa duda todavía está un poco abierta. Mi impresión es que en el corto plazo tal vez podríamos ver un IPSA en torno a 4.000, yendo a buscar 4.400 puntos, al mismo estilo que pasó un poquito con la bolsa peruana. Acuérdate que la bolsa peruana, después de la primera vuelta electoral, se cayó casi un 15%, y hasta el día recuperó todo lo que ha caído, y día nuevamente está cayendo marginalmente, y me imagino porque las encuestas siguen favoreciendo a Castillo, pero mi impresión es que estos niveles ya estamos viendo un soporte importante en el mercado local. Hay acciones que están, a juicio mío, botadas, y la verdad es que no entiendo, digamos, por qué no sale un poquito más de estos niveles.
Oye, a ver, yo te iba a hacer otra pregunta, pero con lo último que dijiste me gustó. ¿Qué acciones ves que están con mucho upside para poder entrar ahora?
Mira, yo creo que ILC es una acción súper interesante, los mismos bancos. Yo creo que Chile también está en un descuento interesante. Yo me iría un poquito más por las blue chips. En general, digamos, lo primero que recupera el mercado son las acciones de blue chips. También esta acción, digamos, que le han pegado con mucha fuerza y ya va a ser un 4% que en TEL, me imagino que le están pegando un poco con la relación que tienen TEL con Perú. Pero en definitiva, si tú ves un poco los múltiplos a los cuales se transan algunas acciones, están bastante baratas. Por lo tanto, veo poco probable que el mercado continúe cayendo en el corto plazo, salvo que tengamos otro cisne cuello negro, ¿verdad? Oye, y lo otro que es súper importante, no sé si lo comentaste, un poco, digamos, el reconocimiento que están haciendo algunos candidatos de extrema derecha con respecto al tema de los fondos de pensiones. Creo que también es muy tranquilizador. Creo que si el programa de Jadwe está diciendo, cierto, que ya no van a expropiar los fondos de pensiones, que está reconociendo esa plata.
Extrema izquierda,
es
entonces.
De los chilenos. ¿Ah?
Extrema izquierda, no extrema derecha.
Perdón, extrema izquierda, disculpa. disculpa.
Creo que el programa Jadwe está reconociendo que esa plata.
Jadwe casi se muere al escucharte recién.
No, disculpa. Hoy día, no sé si el programa Jadwe hoy día está reconociendo que esa plata son de los chilenos, que esa plata, digamos, no se puede expropiar. Por tanto, creo que de alguna forma las posturas tienen que irse sincerando o tienen que ir bajando un poco ese nivel de ideologización, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Porque hoy día existe un botín que representa el 57%, del 53%, digamos, los chilenos que no votaron, ¿cierto? Hoy día están tal vez mirando las posturas más un poco más conservador, un poco más, digamos, no tan extrema, ¿cierto?, como la que estamos viendo hoy día. Por tanto, en general yo veo el tema, por lo menos el IPSA lo veo en un piso y el tipo de cambio podría subir un poquito más, ¿cierto?, pero objetivamente no, inicialmente no lo veo sobre 145.
De acuerdo.
Excelente. Arturo, un abrazo grande.
Gracias, Arturo, un abrazo.
Eso, usted, adiós. Chao.
Curso analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Una mirada más bien optimista, don Arturo, ¿eh? Sí. Ojalá que tenga razón, ¿eh? Oye, tener que salir apurado, típica, hoy voy apurado, agarro el teléfono, la llave y no encuentro las tarjetas. Bueno, eso ya no será un problema porque desde ahora las tarjetas de débito PCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj de forma rápida, segura y sin contacto. PCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, y nuestros amigos de Almagro tienen este proyecto que se llama Edificio Pedro de Valdivia. Está solo paso del metro Estación Ñuñoa. Es un extraordinario proyecto, pero además de eso, le ofrecen la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus para que también lo arriende por su cuenta, aumentando así su renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Bueno, te cuento que a ti y a todos los que nos están escuchando, que puedes ser un león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu nuevo vehículo desde tu casa, además de simular el financiamiento totalmente online e increíblemente tasar tu auto actual también de manera online para poder entregarlo en parte de pago. Todo esto lo puedes hacer en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única, además con stock disponible de auto en store.peugeot.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar, dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com. Ya, estamos, señor director. Vamos con nuestro segundo invitado el día de hoy, don Sebastián Senzacua, habitué de este programa, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. ¿Cómo estáis, Sebastián? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, Sebastián.
Oye, quiero partir preguntándote por precios de commodities, porque China como que empezó una campaña los últimos días de la semana pasada contra lo que ellos denominan a los especuladores brutales o algo así. No entiendo muy bien quién es el que están, pero al final del día lo que están tratando es de controlar la subida de precios de commodities, y eso obviamente le pega a nuestro cobre. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Hay algún riesgo de que el nivel actual de cobre se caiga?
Uh-huh. Bueno, Fernando, primero hay que poner un poco el contexto que ha atravesado el cobre en el último tiempo y tiene mucho que ver con que estamos en un escenario de recuperación global que se encuentra también enfrentado a una situación de oferta que también está bastante estrecha. Ah, entonces era natural esperar en cierta medida precios más altos en relación a los años anteriores. Nuestra expectativa en Visa Inversiones apuntaba a un precio promedio por lo menos sobre los $3.50 la libra, ya pasamos sobre eso en el fondo ahora de corto plazo, porque también ha estado muy influido, como tú mencionas, a lo mejor por un componente especulativo que ha llevado a lo mejor a que el precio subiera de manera muy importante, de manera muy rápida, a llegar a incluso sobre los $4.50 la libra. Y ahí en parte se encendieron ciertas alarmas a lo mejor respecto de que a lo mejor el precio subió muy rápido y ahora último estamos teniendo cierta devolución en ese sentido, viendo que a lo mejor esos niveles no eran sostenibles en ese sentido por la situación que se está observando también en el mercado y porque es de esperar también que hacia la segunda mitad del año eventualmente China ya no esté con el mismo dinamismo del punto de vista de estímulos. Entonces eso en cierta medida también podría quitarle un poquito más de espacio a que los precios de corto plazo puedan seguir subiendo de manera muy importante.
Ya, o sea, lo que escucho de ti, Sebastián, es que esta serie de declaraciones que han dado las autoridades de China en realidad no es, le pega más bien en el margen al precio y que acá hay una cuestión más bien de fundamentales que está en juego, ¿o no?
Exactamente, o sea, creemos que igual los precios nos van a devolver significativamente. Sí hemos tenido volatilidad de manera relevante en el precio del cobre de corto plazo, pero también entender de que esa volatilidad se dio porque los precios subieron de manera muy rápida en un periodo muy corto de tiempo. Entonces era natural esperar también ciertas evoluciones en términos de esas magnitudes. Pero viendo la situación del mercado como está hoy día en términos de oferta y demanda, lo que se prevé para los próximos años, es natural también esperar de que los precios no retrocedan mucho tampoco, viendo que también desde el punto de vista de la producción estamos en una situación de déficit, por ejemplo, en el mercado hoy día, y eso por consiguiente debería sostener precios a lo mejor, creemos nosotros, sobre los $4 la libra en lo próximo.
Oye, Sebastián, hemos visto en los últimos días correcciones al alza de casi todos los bancos de inversión, los economistas, respecto al 2021, incluso hay algunas que ya van en sobre 7.5%, pero también poniéndole un cubo de hielo grandote al 2022 adelante, y particularmente por la situación política. ¿Cómo lo están viendo en Visa ustedes? ¿Están corrigiendo? ¿Van a corregir? ¿Qué van a hacer?
Bueno, nosotros, Juan Pablo, estamos esperando, por ejemplo, para el caso chileno, un crecimiento de 6.8% para este año, pero ciertamente adherimos a lo que tú mencionas para el 2022 respecto de que el próximo año, por ejemplo, para el mundo y también para Chile, nos va a ser un año de similares características en términos de actividad y dinamismo. De hecho, nosotros estamos esperando un crecimiento ya más cercano al 3% para Chile el próximo año, argumentando que gran parte de este crecimiento 2021 responde a un 2020 muy débil y muy malo, similar al resto del mundo. Posiblemente el próximo año ya volvamos a tasas de expansión mucho menos altas de lo que estamos teniendo hoy día. Y eso también de la mano porque en cierta medida los estímulos fiscales, los estímulos monetarios que se están llevando a cabo este año no se van a extender de manera muy relevante hacia el año 2022. O sea, de hecho, se espera que la Reserva Federal también en algún momento del próximo año ya empiece a discutir cuándo empezar a subir su tasa de interés. Los estímulos fiscales en Estados Unidos también no son permanentes. Ya estamos viendo cierta moderación a lo mejor hacia la segunda mitad del año. La misma historia en China. Entonces es natural esperar que hacia el próximo año veamos tasas de expansión menores. Y eso también va a llevar a que desde el punto de vista de inversiones, por ejemplo, se tenga mucha mayor selectividad. Ahora, por ejemplo, a lo mejor el año 2021 es el año para estar más posicionado en renta variable, por ejemplo, para capturar ese mayor dinamismo en las utilidades que se esperan para las compañías este año. Pero hacia el próximo año posiblemente los portafolios de inversión ya no van a estar tan sesgados hacia los activos de riesgo, sino más bien una posición más balanceada, teniendo en cuenta un escenario de crecimiento que ya no es tan fuerte como este 2021.
Oye, y haciendo un poquito más de profundidad ahí, en materia de inversión, ¿estás viendo un frenazo importante o crees que todavía no hay información necesaria para detener los grandes anuncios, los grandes proyectos que se van a concretar en los próximos meses?
Bueno, desde el punto de vista global, mercados internacionales mantenemos todavía una visión favorable desde el punto de vista de que la renta variable, por ejemplo, como activo, tiene todavía espacios para seguir mostrando buenos retornos, teniendo en cuenta esta dinámica de utilidades y porque vemos que también en el resto del mundo la situación se está viendo positiva todavía hacia el 2022. O sea, no es que estamos viendo un frenazo en la actividad económica.
Más por Chile, por las consecuencias políticas, fundamentalmente.
Bueno, desde el punto de vista chileno, creemos que sí hay una volatilidad importante en los activos nacionales, teniendo en cuenta de que se instala un clima que puede ser de incertidumbre, ¿no es cierto? Por lo que en ese sentido, nuestro mensaje, lo que hemos recomendado a nuestros clientes en particular, es tener un portafolio con un mayor sesgo, posiblemente a mercados internacionales, para disminuir el riesgo Chile, el riesgo de volatilidad de los activos nacionales, teniendo en cuenta este contexto que, en el fondo, como estamos mencionando, puede llevar también a que las tasas de crecimiento puedan ser menores hacia adelante respecto a este alto crecimiento de 6,8%. Y lo mismo pasa en el caso de la renta fija nacional, que la renta fija nacional también va a estar sujeta a volatilidad. Entonces también el mensaje ahí, lo que sugerimos a nuestros clientes también es invertir en fondos de renta fija, no de duración muy alta, no invertir en bonos de muy largo plazo, sino más bien apuntar a instrumentos de renta fija de más corto plazo para resguardar el capital. A eso principalmente, y no estar tan sensible o expuesto a esta volatilidad que podrían tener las tasas de interés en general en el mercado de renta fija nacional.
Oye, Sebastián, hoy día se publica la encuesta de operadores financieros y el mercado está apostando que a fines de este año el Banco Central subiría la tasa, que lleva ya varios meses estable, digamos, en mínimo. ¿Crees tú que es correcto eso? Y si es así, ¿qué efecto puede tener sobre las proyecciones económicas de nuestro país?
Bueno, desde el punto de vista de si tú quieres ver qué pasa con los activos financieros, posiblemente ya ese escenario de tasas está incorporado, viendo los fuertes incrementos que hemos tenido en las tasas de interés durante estos meses, en parte asociado a esta expectativa de recuperación económica y también sumado a esta mayor volatilidad que puede tener el mercado local. Pero ya creemos que parte de ese escenario de tasas de Banco Central estaría bien internalizado hoy día en el mercado de renta fija. Más bien hoy día podríamos tener mayor volatilidad por el tema de la incertidumbre que se está instalando por este lado en nuestra economía. Y en el fondo creemos que es bastante acorde con lo que está pasando en este escenario de recuperación. Nosotros aún todavía estamos apuntando a que el Banco Central subo su tasa de política monetaria más bien hacia el primer trimestre de 2022, más que estará la discusión hoy día hacia finales de año, 2021, viendo que todavía excelente. En el fondo estamos entrando en este episodio de incertidumbre y ver cómo eso puede impactar, sobre todo en las cifras de actividad más a finales de este año.
Te pedimos perdón que el ministro París y el equipo de salud tienen el reporte. Un abrazo grande.
Gracias, que estén bien.
Chao, güey.
La situación en nuestro país.